Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy, 20 de enero, se cumplen 2 años del retraso de la activación del reglamento para gestionar las compensaciones para las víctimas del amianto. Compensaciones que parten del fondo de activación de ayudas, y 2 años después las víctimas siguen sin recibir esa compensación. 2 años después. Jon García es representante de ASVIAMI, la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, aunque también podemos decir que hoy está aquí con nosotros en Onda Vasca como representante de todas las asociaciones de víctimas del amianto del Estado. Jon García, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Así es, ¿no? Porque esto afecta a Euskadi y a todo el Estado.
Sí, por desgracia esto es un veneno que se expandió por todo el Estado, aunque hay que decir que somos líderes principalmente en Vizcaya.
O sea, por la industria que había
por
aquí.
Por la industria que había aquí.
Porque el amianto es un mineral tóxico que, bueno, entiendo que muchos años después de tantos años de gente trabajando expuesta al amianto, se descubrió que era efectivamente tóxico, bueno, e incluso mortal, ¿no?
Sí, ese es un gran handicap que hemos tenido y que en un principio nos costó mucho a las asociaciones conseguir que la opinión pública y los medios entendieran que era así, porque al principio teníamos una respuesta, nos ponía caras de incredulidad, pensando de que no podía ser que hubiera esas cifras de fallecimientos y de enfermos y no hubiera una alarma social. Pero como bien has dicho, es debido a que este mineral traidor aflora de repente tras haberlo aspirado 30 o 40 años después.
Claro, pues, a todo esto se añade la dificultad para determinar la causa de esas muertes, que es lo que dices tú, que ha sido uno de los hándicaps principales, ¿no?, para reconocer a las víctimas del amianto, Jon.
Sí, ese es otro de los grandes problemas. Bueno, gracias a que en su día se demostró científicamente por parte de un laboratorio de Sudáfrica, ya allí por el 68, que por lo menos una de las enfermedades, que es el mesotilioma, que en realidad es el cáncer de pleura, tiene una relación directa, se empezó un poco a tomar medidas y a reconocer de que la causa de muchas enfermedades era la del amianto. En ese caso no hay ninguna duda, no hay ningún médico que se atreva a poner en cuestión que el origen de la enfermedad es debido al amianto, pero sí hay otro tipo de diagnósticos en los que puede ser o no puede ser. Fundamentalmente me estoy refiriendo al cáncer de pulmón, aunque hay otras enfermedades, y ahí sí hay dificultades. Hay dificultades para determinar. Luego hay dificultades para concretar dónde adquirió la persona esa enfermedad, y entramos ahí en un bucle que es difícil de salir. Y primero, la primera cuestión que hay que combatir es la ignorancia, porque la opinión pública y la ciudadanía en general no conoce que el origen de un cáncer de pulmón en algunos casos puede ser debido a haber aspirado el amianto.
Con esta situación que nos acabas de explicar, Jon, claro, me imagino que se hace imposible saber cuál puede ser la cifra real de víctimas del amianto, ¿no?
Ese es otro gran problema y no nos suele gustar dar cifras por dar, porque es muy común el intentar crear alarma agrandando los números, pero es muy difícil de concretar. Sí tenemos, gracias a la tramitación de esta ley, cifras dadas por el propio ministerio. La estimación que hace el propio ministerio es de que en el Estado español fallecen 4.582 personas. Pero claro, como antes he bien comentado, la gran mayoría son debido al cáncer de pulmón, que en la mayoría de los casos desconocen qué es el origen, y en los que se conocen es difícil de determinar, de tal forma que, por ejemplo, solamente el 0,44% de los cánceres de pulmón debidos al amianto se reconocen como enfermedad profesional. Estas cifras son de la guía de la UGT, del equipo que trabajaba para el INSS, que es un equipo con mucho prestigio. No es el caso del mesotiloma, que decía antes, que es el caso del cáncer de pleura, en el que no hay dudas. Ahí hay más reconocimientos, pero aún y así, en la propia guía de la UGT se habla de que se reconoce alrededor de entre el 10 y el 15%. Estoy hablando de 400 52 casos anuales en todo el estado.
Y se sigue descubriendo año tras año más casos, claro.
Claro, esto no se sabe cuándo va a parar, entre los expertos tampoco se ponen de acuerdo, se hablaba de que el 23 iba a ser el pico, hay algunos otros médicos especialistas que lo retrasan, va en función de cuándo en el país se comercializó más la fibra de amianto.
Bueno, y contado un poco el contexto de lo que es el amianto, de lo que afecta el amianto, John, vamos con lo que principalmente nos ocupa hoy. Hace algo más de 2 años, a finales del 22, se aprueba en todo el estado un fondo de compensación para las numerosísimas víctimas del amianto, y de momento, más de 2 años después, ¿qué?
Pues de momento, nada. De momento tenemos un gobierno que no cumple la ley. O sea, nosotros estamos aburridos de oír en este país de que la ley está para cumplirla, y con respecto a nosotros no se cumple la ley y no entendemos, nos hacemos varias preguntas. O sea,
bueno, la primera es ¿por qué?
¿Por qué?
¿Os han dicho algo?
No nos han dicho nada. Hemos tenido, colaboramos con el ministerio nada más aprobarse la ley en el Senado en octubre del 2022. Nos reconocieron de que tenían lagunas importantes porque era un tema nuevo. Nosotros les pasamos toda la documentación que teníamos de Europa, colaboramos en varias reuniones y nos pasaron un borrador que estaba muy lejos del espíritu de la propuesta inicial, propuesta que se realizó a instancias del Parlamento Vasco, que creó una ponencia allá por el 2013, una ponencia en la que participaron absolutamente todos los agentes sociales, todos, cuando digo todos, todos, a nivel sindical, todos los sindicatos, desde LAB hasta UGT, y a nivel empresarial, todos los sindicatos, expertos, asociaciones de médicos, para llegar a, después de un trabajo serio y con rigor, de 18 sesiones en el Parlamento Vasco, a proponer un proyecto de ley, teniendo como referencia fundamental el Fondo de Compensación del Estado francés.
Pero vamos a ver. Unanimidad absoluta, nos estás diciendo,
absoluta.
John, en el Parlamento Vasco, en el Congreso, en Madrid
también.
También, unanimidad
absoluta.
Absoluta.
Todos, desde Vox hasta Podemos, todos, todos.
¿Y entonces qué está pasando aquí?
No entendemos, nos dicen en Madrid, en el Congreso, que no conocen un caso igual. Es un caso inédito. No entendemos y no llegamos a entender, porque hacemos elucubraciones, pero no conseguimos saber el porqué. Porque las propias cifras que daban ellos en el borrador que presentaron no eran del otro mundo y de cara a lo que supone los presupuestos del Estado.
Permíteme, John, que salude, es una persona además que entiendo que tú conoces muy bien, que salude a Mari Carmen Mendizábal, es viuda de un fallecido por amianto. Mari Carmen, egunón, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, lo que nos está explicando John, que no entendemos nada, cuéntanos tu caso particular, Mari Carmen, porque, claro, si no hay fondo, no tienes ninguna posibilidad de tener esa compensación como viuda de un fallecido por amianto.
Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Nosotros fallece en el 2020, enferma mi marido, en el 2021 fallece. Y bueno, con con un mesotelioma, y bueno, pues empezamos un poco a mirar lo que se podía hacer. La empresa donde él había contraído, supuestamente había contraído la enfermedad, había cerrado. No había ninguna empresa a la que se le podía reclamar nada. Y bueno, pues es entonces cuando empiezas a ver que no hay nada, que te quedas. Eres víctima de un esto, te quedas con una mano delante y la otra detrás y no tienes a dónde recurrir. Y justo a los pocos meses de fallecer mi marido es cuando, bueno, empezó el boom de esta historia, y bueno, pues pensábamos que con el fondo tendríamos, bueno, pues alguna ayuda o alguna cosa, pero pasan los años y aquí no tenemos nada, nada, nada. O sea, somos los olvidados las víctimas olvidadas, vamos a decir.
¿Con qué edad falleció tu marido, Mari Carmen?
¿Con
qué edad falleció?
Con 67 años.
67.
Justo se había jubilado.
Justo
sí,
jubilado.
Sí.
El hombre. ¿En qué empresa trabajó tu marido?
Mi marido trabajó en Fundiciones Echeverría de Lazcao. Había trabajado, pero hacía 40 años antes, cuando falleció él.
¿Qué compensación te correspondería? ¿Qué indemnización te correspondería?
Pues no sé lo que me correspondería. Lo único que sé es que en este momento es que no. Además, tampoco quiero hacer cabalas, porque al final no puedes soñar con eso. Te tienes que adaptar a lo que tienes al momento y no soñar, porque ves que los sueños van. Y luego, además, no sé, claro, van pasando los años. Y según van pasando los años, igual habrá algunos que no nos toca ni cobrar nada, aunque hagan cosas.
Ya.
Esa es otra historia que podemos tener ahí.
Claro.
Depende de los años que ellos valoren, cómo lo valoren. Ahí hay muchas cosas. Es como que te dan un caramelo a mano, pero te dan un caramelo que está envuelto en veneno, ¿no? Pero bueno.
Sí. Mari Carmen, ¿vosotros en qué momento de vuestra vida, tu marido, tú misma, fuisteis realmente conscientes de lo que suponía o había supuesto esa exposición al amianto de tu marido?
Pues mi marido enfermó un noviembre y nada más ingresar y antes de las 24 horas, el médico que le atendió en el hospital donde ingresó, porque no estaba bien, le dijo: tú en algún momento has trabajado con amianto, que es cuando se nos cayó la venda de los ojos. O sea, te quiero decir que nosotros tuvimos la... A mi marido, como tenía mesotelioma, era de la pleura, le vieron enseguida. Y bueno, y duró nada, 8 meses duró.
O sea, fue prácticamente,
sí.
lo del el pobre hombre fue fulminante, ¿no?
Sí. Bueno, y eso que hizo tratamientos y cosas, que si no, en 3 meses ya no lo cuenta. Sí, así de duro.
Claro, estamos hablando de este fondo estatal, porque nos decía John, el problema del amianto es una responsabilidad de Estado, porque esto más o menos desde los 80 se sabía ya de las consecuencias del uso del amianto, ¿no?
Pues ahí está. Claro, primero se hace en la vista atrás. Por no mirar a las empresas, por no hacer una prevención, por todo lo demás, somos víctimas de eso y luego, aparte, tienes que sufrir, porque al final esto es una humillación, porque a las demás víctimas se les reconoce de alguna manera, que es que a nosotros no se nos reconoce.
John.
Yo, a ver, esa es mi opinión, es esta. Es esa, sí.
Las cuantías que plantea el fondo de compensación, grosso modo, son más o menos suficientes, se ajustan más o menos.
No se ajustan para nada.
Ajá.
Esa es la sorpresa que nos llevamos cuando leímos el borrador que iba a presentar el ministerio, después de haber trabajado codo a codo y de haberles transmitido el espíritu de la ponencia del Parlamento Vasco, que establecía la necesidad de que se adaptara a lo que se consigue por vía judicial, y nos encontramos con la sorpresa de que eran mucho más bajas de lo que se consigue por vía judicial y además sin exenciones fiscales. Cuestión esta que también hay que decir que tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra la hemos tratado con las diferentes haciendas forales y nos han dado su palabra por escrito de que en el supuesto de que se pusiera en vigor el fondo tanto en Euskadi como en Navarra, tendría exenciones fiscales. Lo cual también es una paradoja, ¿no?, con respecto al resto del Estado. Más de una víctima del Estado me dice, pues nos tendremos que empadronar en Euskadi para librarnos encima de tener que pagar la mitad de la indemnización, porque habría que pagar, si no tiene exenciones fiscales, las indemnizaciones que propone el fondo, la mitad aproximadamente se calcula. Entonces, esta es una de las alegaciones que hemos hecho junto con los sindicatos al proyecto de borrador en el tiempo legal establecido, junto con otras alegaciones, pero la fundamental es esta, de que sean unas indemnizaciones acorde a lo que se consigue por vía judicial, con el objetivo de acabar con el calvario de la vida judicial de los que pueden hacerlo.
Claro.
Esta es otra, pero por lo menos acabar con este desastre, porque dependes del magistrado, dependes del sitio en el que planteas la demanda de daños y perjuicios. Se dan paradojas como en la industria naval, que en Vigo te dan unas indemnizaciones parecidas a las que nos dan en Euskadi y en Cartagena no les dan nada, por la misma enfermedad y con el mismo diagnóstico. Y según con qué magistrado, en San Sebastián tenemos la experiencia de que hay un magistrado que no sé por qué, pues da la mitad de lo que dan los demás. Antes llegó al principio a no dar nada.
Fíjate, John, te quiero preguntar, no sé si estás muy al tanto de esto, pero bueno, te pregunto, ¿cómo? Porque es verdad que tú nos estás diciendo que hay una mayor concienciación en Euskadi.
Sí.
¿Cómo está esto que se viene a llamar el mapa del amianto? Porque se supone que hay un mandato del Parlamento Vasco para que todos los municipios lo hagan su, vamos a decirlo así, su registro del amianto. Y, por ejemplo, en Vizcaya solo un municipio cumple con esa ley del amianto. Solo Errigoiti, por lo que tengo por aquí, lo ha remitido al gobierno vasco.
Pues, bueno, es otra muestra de la dejadez y de la falta de rigor por parte de las administraciones también a nivel municipal. Aunque también hay que decir que son más los ayuntamientos que han hecho el censo, otra cosa es que no hayan remitido al gobierno vasco, que no hayan hecho esa tarea administrativa, pero sí, se puede decir que la gran mayoría de los municipios de Euskadi y del resto del Estado no han hecho los deberes que les imponía una ley aprobada por el Parlamento Europeo que decía textualmente que para el año 2023 tenía que haber un mapa de las instalaciones municipales para que para el 28 ese amianto de instalaciones municipales desapareciera y con otra meta final del año 32 para que desaparezca de toda Europa el amianto.
Fíjate, en Álava solo ha remitido su censo Ayala y en Guipúzcoa, bueno, Guipúzcoa 3 municipios, Olaverría, Legazpi y Beasain, pero el bagaje es muy exiguo,
No, hay más pueblos, lo que pasa es que esa tarea administrativa no han debido de hacer de comunicar, pero sí, se puede hablar en general de que, de que las autoridades municipales pues miran para el otro lado, saben que es un problema a largo plazo, se puede convertir en un problema de salud pública, que nuestros hijos tengan de repente malas noticias y se encuentren con enfermos, por no haber hecho los deberes a su debido tiempo. Claro, pero como es una enfermedad que aflora a las décadas, ese es el gran handicap que hemos tenido, pues todo el mundo mira para el otro lado porque es una tarea engorrosa, sobre todo cuando llegue el momento de hacer los mapas municipales que sea de todos los edificios, te va a suponer tener que enfrentarte a vecinos que no quieran desamiantar su vivienda, etcétera. Pues todo el mundo mira para el otro lado.
Bueno, y de hecho todavía hay empresas que tienen tejados con amianto.
Sí. Muchísimas. Yo estoy seguro de que hay, pero muchísimas. Y muchos puestos de trabajo en los que todavía hay amianto, porque se empleaba para más de 3.000 aplicaciones. Estamos inundados de amianto. Estamos inundados.
Mari Carmen, que te tengo ahí también a la escucha, no me olvido, Mari Carmen, no me olvido.
Tranquilo, tranquilo.
¿Tú cómo estás ahora mismo, anímicamente, me refiero, emocionalmente, con ánimos, ya un poco harta, un poco desesperada, la esperanza es lo último que se pierde? ¿Cómo estás tú?
La esperanza es lo último que se pierde y hay que luchar hasta conseguir lo que hay que conseguir. Y bueno, y menos mal que les tenemos a John y esos ahí, que bueno, ellos están haciendo una labor importante, porque bueno, nosotros hemos venido por detrás porque nos ha tocado así, pero bueno, con la ayuda de ellos, pues vamos todos hacia adelante. Lo que pasa es que al final te vas cansando, porque te vas dando cuenta de que se están riendo de ti más o menos. Entonces, el que aparte de sufrir todo lo que sufres, que luego te toque pasar por ahí, pues eso al final hace daño, hace mella en la persona. Pero bueno, hay que luchar, tenemos que seguir luchando y hay que, bueno, pues tenemos que conseguir, si no es para nosotros, para los que vienen por detrás, pero es que hay que luchar para que se haga realidad esas cosas. Una vez que está aprobado, pues tiene que ser evidente que eso se haga realidad. No se puede dejar en el olvido una cosa de esas.
Sí, sí. John, ¿qué pretendéis hacer? ¿Seguir insistiendo?
Sí.
¿Llamando a qué puertas? No sé.
La última iniciativa que vamos a llevar adelante junto con los sindicatos es acudir al Defensor del Pueblo en Madrid como último recurso institucional, porque hemos hecho todo el recorrido institucional, nos hemos convertido en unos expertos en labores institucionales. Sabemos cómo funcionan las diferentes cámaras, las diferentes normativas que hay, y hemos conseguido, estamos muy agradecidos fundamentalmente al Parlamento Vasco por su firme posición, de haberlo tomado en serio, y a todos los grupos políticos, porque tanto, como repito, en el Senado como en el Congreso nos han dado su apoyo, lo cual es paradójico. Claro, incluso el grupo los grupos del gobierno.
Sí, sí, claro, que eso, o sea, eso es lo surrealista, ¿no?
Quizás pensando mal, como somos ciudadanos humildes, como tenemos las víctimas normalmente son de edad, pues nos consideran víctimas de segunda división, cuando somos unas víctimas que hemos sufrido las consecuencias de la irresponsabilidad del Estado, como otro tipo de grupos de víctimas a los que se les ha resarcido. Estoy hablando de las víctimas del SIDA por las transfusiones en su día, los de la talidomida, las víctimas del terrorismo, que han sido todas reconocidas y resarcidas en plazos mucho más cortos de tiempo que nosotros. Y sin haber llevado esta tarea y este trabajo, repito, desde abajo, desde un parlamento autonómico, que hay que recordar además que es la primera ley aprobada por el Congreso de los Diputados a instancias del Parlamento Vasco, lo cual es un hito democrático,
sí, sí.
Como se demostró por la asistencia de la mesa cuando se aprobó en el Senado, y todo el mundo pensábamos que aquel periplo había acabado. Y estamos perplejos.
Es que además, más allá de la compensación económica, que evidentemente es muy importante, estamos hablando de una cuestión de salud pública.
Efectivamente.
De salud pública urgente, además.
Urgente. Nos da un poco la medida de la poca seriedad por parte de nuestras autoridades a la hora de tomar decisiones.
Vamos, que por vosotros que no quede, ¿no?
No va a quedar. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir haciendo lo que esté de nuestra mano para que se haga justicia.
Mari Carmen, pues bueno, solo me queda desearte mucho ánimo y que esa compensación llegue cuanto antes.
A ver si es verdad, y muchas gracias.
¿Eh? A ti, Mari Carmen Mendizábal, vale. Un abrazo.
Vale.
Lo mismo para John García, representante de ASVIAMIE, la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, y también, de alguna manera, ¿por qué no?, representante de todas las asociaciones de víctimas del amianto de todo el Estado, que a las que hoy tú has querido dar voz aquí en Onda Vasca, y nosotros encantados de recibirte. John, mucho ánimo, a ver si ya por fin se consigue esto.
Muchas
con
gracias.
Más de 2 años de retraso.
Muchas gracias, a ver si lo celebramos algún día.
John García, es que ricasco, buen día.
Suri.